Dobrý den, milí přátelé, jak se máte? Oh, šťastný nový rok. No, no se asusten, no voy a seguir en checo. Lo que les dije es buenas tardes, queridos amigos, feliz año nuevo. Quería empezar hoy, primero de enero 2026. Dicen que si uno quiere que el año vaya distinto, que salgan cosas nuevas, tiene que hacer alguna cosa distinta. Por eso quise empezar con Checo. Pero no se me asusten. Hoy jueves primero de enero 2026, programa número 78 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, y venimos todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con todos los miembros de la comunidad checa y sus descendientes, y por supuesto con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, por un lado tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción, con gusto los aceptamos. Y para comunicarse con el programa, tiene, por favor enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúsculas seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales todavía no hay para el 2026, pero hoy, primero de enero 2026, se cumplen 33 años de la formación de la República Checa como la conocemos hoy. El primero de enero de 1993, oficialmente se conformó, o sea, en el fines del 92, lo que era Checoslovaquia se partió, vamos a decir, en dos, se separó pacíficamente la República Eslovaca por un lado y la República Checa por el otro, y oficialmente empezó a funcionar como República Checa el primero de enero de 1993, hoy exactamente 33 años, siendo Václav Havel su primer presidente. Está bueno aclarar que también fue el último presidente de Checoslovaquia. Antes de entrar en las celebraciones, quería hacer una nota de color y decir que cada comunidad tiene sus costumbres para celebrar la Navidad, el Año Nuevo. Como en Navidad los checos o en Nochebuena no pueden comer animales que tengan patas, en este caso comen pescado, que es, y un pescado en específico, que es la carpa, y la hacen la carpa frita. Pero de eso ya hablamos inclusive con el profesor Taborsky cuando estuvo aquí. En Año Nuevo tenemos otra costumbre, y es comer lentejas, chochka. Claro, allí es invierno, entonces la comen en guiso, en sopa, hay distintas variedades. Yo les sugiero que es muy importante no dejar esa costumbre y comer lentejas, pero les pueden dar un hervor y frías, mezclarlas con la ensalada. Dicen los checos que como la lenteja tiene una forma redondita que parece una moneda, trae fortuna. Así que a no olvidarse. Y ahora sí, seguimos con la parte... Ay, no me gusta la palabra formal. Bueno, sí, vamos a seguir con la música. Entonces, en este caso, vamos a escuchar del ciclo de poemas sinfónicos Mavlast, Mi Patria, de Bedřich Smetana, el segundo poema, Vltava, que se refiere al río Moldava, en checo Vltava, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica bajo la batuta de Libor Pešek. 10 minutos 56. Thank you.
Thank you.
Bien, acabamos de escuchar el poema Vltava, es el segundo del ciclo de poemas sinfónicos Mavlast, mi patria, de Bedřich Smetana, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Praga bajo la batuta de Libor Pešek. Por supuesto, no podíamos empezar Año Nuevo si no era con algo de nuestro querido músico nacional, Bedřich Smetana. Y ahora vamos a pasar a Leoš Janáček, quien cada uno de los músicos checos o compositores, para ser más correcta, o sea, hablamos de los tres pilares y del cuarto. Los tres pilares son Smetana, los clásicos, Smetana, Dvořák y Janáček. Y el cuarto, el más jovencito, Bohuslav Martinů. Por supuesto que hay muchísimos más, pero bueno, esos son los que no podemos obviar. En este caso, vamos a escuchar de Leoš Janáček las danzas lakianas, Čeladne de las danzas lakianas, la Čeladna Tance, danza de Čeladna. Čeladna es un pueblito en la zona de Moravia, y en este caso en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Brno bajo la batuta de Jiří Waldhans, 2:01. Acabamos de escuchar de las danzas lakianas de Leoš Janáček, Čeladna Tance, danza de Čeladna, del pueblito de Čeladna, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Brno, bajo la batuta de Jiří Waldhans. Ya es conocido, cada uno de estos compositores, de los pilares, como decimos, de la música checa, relevó una parte de la nacionalidad, por decirlo. En este caso, Janáček es famoso no solamente por sus grandes composiciones, sino por recolectar las historias orales, la poesía folclórica morava y, a su vez, a esas letras ponerle música. En este caso, yo encontré una rareza en un álbum que dice Janáček Desconocido 2, y se trata de un ballet en un acto. El nombre del ballet es Rakoš Rakotsky, así se llama. Escenas, o también, o sea, un nombre paralelo es Escenas de la Eslovaquia Morava. ¿Qué es la Eslovaquia Morava? En realidad es Moravia, actual República Checa, pero en la zona lindera con Eslovaquia. Entonces allí, como nos pasa a nosotros, que cuando vamos a Iguazú cruzamos un puente y estamos en Paraguay, bueno, con Moravia a Eslovaquia pasa lo mismo. Entonces, vamos a escuchar el ballet en un acto, Rakos Rakowski, escenas de Eslovaquia Morava, que pertenece a un grupo más grande de las danzas de Balashko, de Leo Janáček, por supuesto, y esta danza se llama El regreso del soldado, en la interpretación del coro filarmónico y la orquesta de Brno, bajo la batuta de Leoš Svarovski. 2:17. Acabamos de escuchar del ballet en un acto Rakos Rakowski de Leoš Janáček, escenas de la Eslovaquia Morava, El regreso del soldado en la interpretación del coro filarmónico y la orquesta de Brno bajo la batuta de Leoš Svarovski. Aquí en el rincón de la abuela, Babichin Kotek, hoy, para honrar el día, el comienzo del nuevo año, volvemos a nuestras raíces y en este caso les voy a contar un poquito sobre la fundación de Praga, de la ciudad de Praga. En tiempos remotos, cuando el río Moldava corría por la tierra salvaje, suspendiéndose entre peñascos y cuando sus orillas apenas habían sido vistas por ojos humanos, un día los emisarios del mítico príncipe Krok llegaron a una roca empinada que se alzaba a una gran altura sobre el río. Subieron hasta arriba y, como desde el primer momento les gustó ese lugar, volvieron después con el príncipe, su séquito y todo el pueblo. El príncipe mandó talar el bosque y construir un castillo en la roca alta. Así surgió el castillo de Vyšehrad, que existe. ¿Se recuerdan que siempre les cuento que se mezcla leyenda, o sea que uno no termina de saber dónde era la verdad o la historia y la leyenda que se fue trasladando? Pero el castillo, si ustedes toman un barquito por el río Moldava, van a pasar por Visegrad. En Visegrad también hay una estación de subte que se pueden bajar y recorrer toda la zona. Bueno, así surgió entonces Visegrad. Después de algún tiempo, el príncipe Krok engendró a tres hijas. Kasi se asentó en Osek, Teta en su castillo situado cerca del río Mshe, al que dio el nombre de Tekin, y Libuche recibió el castillo de Visegrad. Se dice de ella, de Libuche, que era una mujer muy sabia y que además tenía visiones proféticas, por lo que se orientaba bien tanto en el presente como en el futuro. Gracias a ese don gobernaba de manera muy razonable y justa, y al llegar el momento oportuno trajo al castillo a su futuro marido, Pshemisil el Arador. Un día la princesa se detuvo en las murallas de Visegrad, observando desde lo alto el río Moldava. Tal vez estaba mirando la puesta del sol que se reflejaba en la superficie del río, o solamente estaba pensando sobre el destino de su pueblo, cuando extravió la mirada en la lejanía y dijo: «Veo una gran ciudad, cuya fama alcanzará las estrellas». Los servidores se apresuraron a emprender el viaje hacia el rumbo señalado por la princesa. Vadearon el río y prosiguieron el camino por un bosque profundo. Sabían que iban a encontrar a un hombre muy ocupado, según predijo la princesa. Y tal como la princesa había predicho, así sucedió. La servidumbre llegó a una planicie situada al pie de la colina llamada Petrin, donde un hombre estaba tallando el umbral de su casa. Allí se detuvieron y precisamente allí luego construyeron el castillo y una extensa población rodeada por altas murallas y un foso profundo que debía proteger para siempre ese lugar de las incursiones de los enemigos. La ciudad recibió el nombre de Praha. En checo se escribe P-R-A-H-A y la H suena como una J aspirada, Praha. Y así como en el pasado la gente inclinaba la cabeza en el umbral antes de entrar en la casa, hoy día la gente se inclina ante la belleza y el renombre de la ciudad que había surgido supuestamente según la predicción de la princesa Libuche. Vaya a saber si el nombre de Praha viene del umbral, en checo es Prah, P-R-A acentuada H, que aquel hombre estaba tallando al pie de la colina de Petrin. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Otros juran por su alma que la ciudad recibió el nombre, según las rompientes, Prahi, del río Moldava, o porque debido a la fundación de la ciudad era necesario quemar Viprashit, el bosque, para poder iniciar las obras de construcción en ese lugar. Otras leyendas cuentan que el nombre de Praha proviene de la pizarra abrazada Viprahla, de la cresta del barrio de Hrachany, en la que surgió el recinto del castillo. Cualquiera sea la verdad, la ciudad de Praga sigue existiendo hasta hoy día y realmente todo el mundo se inclina ante su belleza, y da igual de dónde las personas provienen y cuál de las leyendas sobre la creación de Praga aceptan. Y colorín colorado, este cuentito se ha terminado. Cuentito hasta por ahí, porque en realidad Praga es una ciudad hermosa y lo que conocemos como el castillo de Praga, Hrachany, Hrad significa castillo en checo, es considerado el castillo en sí y todo su alrededor, porque es todo un complejo. Si tomamos en cuenta todo el complejo alrededor del castillo, se considera que es el castillo más grande del mundo y el más lindo, discúlpenme el resto. Ahora, justamente como Libuche es un personaje mítico, la princesa Li Buche aparece en la literatura, en la música, o sea, es un elemento infaltable cuando queremos hablar de la nacionalidad checa. De hecho, mi propia madre, con mucho orgullo digo, se llamaba Marie Li Buche. Bedřich Smetana compuso una ópera llamada Li Buche, una ópera histórica muy interesante, que le escribió en los últimos años de su vida. Él falleció en 1884 y esta obra fue estrenada en 1881 en el Teatro Nacional. Tuve la suerte de verla, pero que se da rara vez por la complejidad y la suntuosidad. Acá tengo que ser, se estrenó en el Teatro Nacional el 11 de junio de 1881. Es una ópera histórica en tres actos. Lo que quería comentarles es que oficialmente todos los primeros de enero, solamente los primeros de enero de cada año, el Teatro Nacional inicia sus funciones con la ópera Li Buche de Bedřich Smetana. O sea, esta noche estarían pudiendo verlo si estuvieran en Praga. Excepcionalmente, cuando en el 28 de octubre de 2018 se celebró el centenario de la Checoslovaquia, entonces, extraordinariamente lo dieron, dieron esa ópera en el Teatro Nacional, y allí yo tuve la suerte, la dicha de poder verla, porque primero de enero, convengamos que hace mucho frío y es una fecha difícil. Es una obra cargada de simbolismo, donde realmente en esta ópera Smetana plasma lo que es la leyenda con la historia, y son personajes fuertes. Hay una cantante, no quiero decir que sea la única, pero es la que yo conocí y es la Li Buche que tengo en el corazón, que pude participar. Es una cantante, Eva Urbanova, que era la, ahora ya no hace el rol, entiendo, ya, pero era la Li Buche, o sea, donde se daba la obra, la ópera, allí estaba cantando ella. Les estoy preparando, porque vamos a escuchar dos momentos breves de la ópera, pero en un día como hoy no quisiera dejarlo pasar. En un principio vamos a escuchar, como yo les dije, la ópera tiene tres actos donde va narrando la historia checa y, por supuesto, está la princesa Li Buche. En el tercer y último acto, que se denomina la profecía de la princesa Li Buche, en el cuadro cuarto, ella habla de la historia de Shishka, Prokof el Grande y el Husita, o sea, habla de la historia, y dice: pero escuchen cómo rugen malignamente el viento y los truenos. Es imponente, es trágica, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que puedan escuchar esta memorable interpretación de Eva Urbanova como la princesa Li Buche, con la orquesta del Teatro Nacional de Praga bajo la batuta de Oliver von Donaghy y el coro del Teatro Nacional de Praga bajo la dirección de Milan Mali. 2 minutos 48. Oh! acabamos de escuchar del acto 3 de la ópera Libuche de Bedřich Smetana, la profecía de la princesa Libuche, en el cuadro cuarto, donde habla de la historia de los de Shishka, de Prokof el Grande y Elusita, y alerta: pero escuchen cómo rugen malignamente el viento y los truenos. Esta interpretación memorable en la princesa Libuche en ese rol Eva Urbanova, y la orquesta del Teatro Nacional de Praga bajo la batuta de Oliver von Donai, y el coro del Teatro Nacional de Praga bajo la dirección de Milan Mali. De la misma ópera y por los mismos intérpretes, vamos a escuchar ahora el último cuadro, el cuadro sexto, que también es muy breve. Repito, acto 3 de la ópera Libuche de Bedřich Smetana, la profecía de la princesa Libuche. En este cuadro 6 hace su gran profecía y cierre y dice: el castillo real en Praga, o sea, que ella ve el castillo en esa colina que después efectivamente se va a construir. Entonces, si el castillo real está en esa en Praga, los chicos nunca morirán. Ella, entre todas sus predicciones, habla de justamente de Husita, de Shishkov y todo, porque van a venir las guerras husitas, de lo que se conoce como la guerra de los 30 años. O sea, vienen tiempos muy duros para los checos en ese momento, o más adelante. Pero lo que ella predice es que con ese castillo en la colina de Praga, los checos nunca desaparecerán, nunca morirán. En este caso, entonces, escucharemos el cuadro sexto del acto 3, la profecía de la princesa Libuche, de la ópera Libuche de Bedřich Smetana, en la interpretación de Eva Urbanova como la princesa Libuche, la orquesta del Teatro Nacional de Praga, bajo la batuta de Oliver von Donai, y el coro del Teatro Nacional de Praga, bajo la dirección de Milan Mali. 1:55. Acabamos de escuchar del acto 3 la profecía de la princesa Libuche, de la ópera Libuche de Bedřich Smetana, el cuadro sexto y último, donde hace su gran profecía, donde el castillo real esté en Praga cuando, siempre y cuando, los checos nunca morirán o desaparecerán. En la interpretación de Eva Urbanova como la princesa Libuche, la orquesta del Teatro Nacional de Praga bajo la batuta de Oliver von Donai y el coro del Teatro Nacional de Praga bajo la dirección de Milan Mali. Este homenaje al Año Nuevo y a la Fundación de Praga no podría estar completo si no escuchamos algo de Antonín Dvořák y de Bohuslav Martinů, pero siendo Martinů el más jovencito de los cuatro pilares y por razones de tiempo, vamos a dejar el aporte de Bohuslav Martinů para o de los próximos programas, y no podemos completar, o sea, creo que completar la celebración de Año Nuevo sin escuchar la Sinfonía número 9 en mi menor del Nuevo Mundo, opus 95 de Antonín Dvořák. Esta sinfonía, la número 9, como les decía, fue compuesta en Estados Unidos mientras él fue elegido como director del Conservatorio de Nueva York. Y durante ese periodo, que fue muy prolífico, compuso esta sinfonía, donde algunos dan en decir que le enseñó a los americanos, a los norteamericanos y al mundo, cómo recolectar, cómo relevar los sonidos de la tierra propia. En este caso, en la sinfonía número 9 del Nuevo Mundo, él recolecta, como hizo con muchas de Bohemia, de las canciones de los sonidos de Bohemia, los sonidos americanos, y uno puede reconocer las distintas etnias en esa música tan preciosa. El maestro Dvořák realmente en eso se destacó, y justamente una de las cosas que lo dicen los que saben, no lo digo yo, les enseñó, les mostró el camino de cómo revalorar lo que tienen, la tierra propia. Por supuesto, la Sinfonía número 9 es muy extensa, no tenemos espacio físico en el programa para poder escucharla en completo, pero he elegido el tercer movimiento, el Scherzo. En este caso, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la batuta de Herbert von Karajan. Son 8 minutos 14 segundos. Thank you. Acabamos de escuchar el movimiento tercero, Scherzo, de la Sinfonía número 9 en Mi menor del Nuevo Mundo, opus 95 de Antonín Dvořák, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la batuta de Herbert von Karajan. Si pueden, traten de escucharla completa, es muy, muy impresionante. Y este programa va llegando a su fin. Espero que haya sido de su agrado. Y seguimos entonces en 2026 con música, literatura y otras cositas más. Que la pasen muy lindo. Shtadni Novi Rok. Ahoy.